¿Estás listo para estudiar la palabra hoy? Allá en casa, ¿estás listo para estudiar la palabra? Aquí, ¿están listos para estudiar la palabra? ¿Me permiten orar? Recuerda que siempre que oramos y abrimos esta palabra, y usted se atreve a abrir su corazón, el Señor hace algo especial con nosotros. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo crees? ¿Amén? Oremos. Padre, queremos abrir tu palabra hoy. Habla nuestro corazón. Lo abrimos para ti. Moldéalo hoy. Gracias porque estás en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Emocionante este momento, emocionante de poder estar juntos y más que todo emocionante de la serie en que estamos. Es navegando nuestra nueva realidad, nueva normalidad, navegando toda esta situación que estamos viviendo y enfrentando hoy, navegando todos estos momentos diferentes. Y estamos estudiando parte del libro de Nehemías. Diga conmigo, Nehemías. ¿Sabe que Nehemías, le voy a hacer muchas preguntas porque no le podía decir a las sillas todos estos 12 domingos. ¿Ah? Pero ustedes están aquí hoy, eso me emociona. ¿Ah? Y allá en casa también, vamos a estar conectaditos de tal manera de que podamos seguir adelante. Me faltó decirles algo antes de empezar con el libro de Nehemías. Comparta esta predicación, comparta este mensaje, porque estoy seguro de que va a ser de bendición para alguien. Hágalo en este momento. Vamos a hablar de todas esas luchas que tenemos en el caminar. Vamos a hablar de cómo construir, de cómo defendernos cuando nos atacan. Vamos a hablar de cómo llegar hasta el final. Por consiguiente, los últimos 30 minutos de este mensaje, estos 30 minutos de este mensaje van a ser supremamente especiales para su vida. ¿Está listo? Compártalo con alguien más, porque cuando usted lo comparte, está bendiciendo a alguien que se anime a escuchar esta palabra. Vamos a hablar del libro de Nehemías hoy y vamos a seguir estudiando acerca de qué hizo Nehemías, posiblemente el líder más extraordinario que uno ha visto en el Antiguo Testamento por la manera como quedó descrito todo lo que hizo. Él dejó todo un libro, un documento que nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida diaria a cómo enfrentar cada situación allá en casa, cada situación en nuestra vida, cada situación en nuestro trabajo y cómo poder encontrar lo que el Señor tiene para mí. Déjame mencionarte algunas cosas importantes. Déjame traerte a lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Jerusalén no tenía murallas. Se habían caído las murallas. No había murallas. Una ciudad sin murallas era una ciudad para cualquiera. Habían destruido completamente las murallas de Jerusalén. Habían desterrado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a 800 millas de su lugar, posiblemente unos 1300 kilómetros. Unos pocos habían vuelto, habían tratado de reconstruir las murallas, pero no habían podido reconstruirla. Habían pasado 90 años y en la ciudad de Jerusalén no tenía murallas. Ahora, era triste una ciudad sin murallas, era como si su casa no tuviera puerta. Era como que si usted tendría las ventanas rotas y cualquiera que pasara podía asomarse, entrar y mirar qué había de valor ahí. Por la noche en las ciudades antiguas se cerraban las puertas y eso traía seguridad a la gente que estaba ahí de tal manera que no los invadiera el enemigo. Y eso lo vivía todo momento, a todo momento lo vivían los pueblos antiguos. O sea que una ciudad sin murallas era una ciudad que estaba para cualquiera, una ciudad que posiblemente iba a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa? El Señor le regala visión a Nehemías y le dice: vas a construir las murallas de Jerusalén. ¿Quién era Nehemías? Era un copero. Servía la copa del rey, probaba los alimentos del rey. Eso era lo que hacía. Y el Señor le pone esa visión. Él ora, él estudia, él se prepara, él le presenta la visión al rey. El rey que no adoraba a Dios, el Señor lo usó para mandar a Nehemías y construir las murallas de Jerusalén. Y hoy he titulado el mensaje de la siguiente manera, porque siempre que el Señor te ha puesto una visión, vas a encontrar cantidad de obstáculos. Y he puesto esta pregunta: ¿cómo no desfallecer a la visión dada por Dios? ¿Cómo no desfallecer? Ahora, ¿por qué utilizo la palabra desfallecer? Porque muchos hemos desfallecido muchas veces, muchos nos hemos desanimado, muchos hemos tirado la toalla, has tirado la toalla algunas veces cuando posiblemente sabes que es algo bueno, pero sabemos que es tan difícil, es tan fuerte, es tan complicado que tiramos la toalla porque no sentimos la seguridad de poder seguir. Creemos que no se va a poder alcanzar el objetivo. Y te quiero recordar que cuando el Señor te ha regalado una visión, hay que luchar por ella. El Señor estará contigo. El Señor nos acompañará en cada uno de esos momentos. Vamos a hablar de tres elementos hoy que nos van a ayudar a poder entender cómo navegar, cómo no desfallecer y cómo alcanzar el objetivo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Elemento número uno, navegando con convicción y unidad. Déjenme explicarles un poquito qué es la palabra convicción. Convicción significa certeza, seguridad. Convicción significa, esta es la fidelidad de mis pensamientos. Convicción significa, eso es lo que yo creo. Por alguien, por eso mucha gente dice, no puedo hacer eso porque va en contra de mis convicciones. Quiere decir, no lo hago porque yo tengo estas convicciones, por consiguiente vivo de esta manera. Ahora, cuando tú recibes bendición del Señor, visión del Señor, guía del Señor, tenemos que tener claro que eso viene de nuestro Padre Celestial. El domingo pasado estuvimos viendo, si usted no ha visto esta parte, le invito a que revise el mensaje. ¿Cómo sabemos si una visión viene del Señor o no? Porque hay muchas visiones que posiblemente vienen del enemigo. Pero una visión del Señor es una visión que honra al Rey, que extiende el reino, que te usa para otros, que tú eres bendecido, sí, pero no está enfocada en mí, está enfocada en alguien más. Y cuando yo tengo esa visión, puedo caminar con la seguridad de lo que Dios tiene para mí. Abra su Biblia en Nehemías capítulo 3 y vamos a caminar en Nehemías capítulo 3 y descubrir esto que tiene Dios para nosotros. Escuche lo que empezó, empieza la reconstrucción. Ya Nehemías había venido de donde estaba y empieza la reconstrucción. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar. Y reconstruyeron también las murallas desde la torre de Sien hasta la torre de Hananael. ¿Qué hicieron? Empezaron la construcción. Vaya al versículo 13 si tiene su Biblia abierta. La puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Sanaoa. Y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Vaya al versículo 26. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que estaba al frente de la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Vaya al versículo 31. Malaquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta las casas de los servidores del templo y de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta los puestos de la vigilia. Y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. ¿Qué ves aquí? Nehemías llevó la visión y al entregar la visión el pueblo la abrazó. Hay algo muy interesante. El principio de la unidad y de la participación. No puedes sacar una iglesia solo. No puedes sacar una empresa solo. No puedes sacar una familia solo. Tengo que tener una visión y tengo que lanzar esa visión y ponerle esa visión a alguien más. Estoy seguro que muchos de los que están aquí un día pusieron su visión en alguna persona, en algún hombre o en alguna mujer y dijeron, vamos a trabajar juntos y vamos a caminar a lo que Dios tiene con nosotros y vamos a tener muchos niños y vamos a hacer que este país crezca. Y de pronto le dijo la otra persona, bueno, no tantos, muchos, pero vamos. ¿Me comprende? ¿Qué quiere decir eso? Le compartió una visión y esa persona dijo que sí y empezaron a caminar hacia esa visión. Todo funciona a través de una visión. Hay visiones que vienen del Señor. Hay cosas que pasan en la vida que pasan sin planearlas. De repente, cosas que están allí nomás, cosas que posiblemente empiezan así, pero no son cosas grandes, así como las que Dios tiene para cada uno de los que lo buscan a Él. Ahora, mire quién era el visionero, el visionario, y aquí te quiero invitar a pensar en algo. El visionario era Nehemías, el Señor le había regalado visión y era copero. Ahora, el visionario era el copero, otros eran plateros. Otros eran sacerdotes, otros eran comerciantes, otros eran gobernadores y habían joyeros. Escuche esto, un joyero haciendo una muralla. Yo traje el día de hoy tres objetos aquí. Traje este casco que significa hay una obra por hacer. Usted se ha dado cuenta que los ingenieros llegan con su casco antes de empezar cualquier cosa y se lo ponen, pero todavía no han hecho nada. Pero cuando ya uno ve estas personas con estos cascos en un terreno completamente limpio, uno dice, hay un proyecto por hacer. Yo te quiero recordar el día de hoy que tú tienes un proyecto por hacer. El Señor tiene y te ha regalado una visión que viene de Él si tú lo has buscado. Y hay algo que el Señor tiene que hacer y se debe hacer en este mundo porque el Señor te lo ha regalado a ti. Hay un proyecto por hacer. También que tengo. Ese proyecto no va a ser fácil. Va a haber un trabajo arduo. Va a haber un trabajo fuerte. Y si quieres alcanzar esa visión que Dios te regaló, tienes que trabajar. No va a caer del cielo. Si quieres alcanzar algo, tienes que estudiar. Tienes que aprender un arte. Tienes que desarrollar algo. Ahora, te quiero decir algo. Le pedí a Mateo hoy, gracias Mateo, que me prestara una espada. Él ya no juega con la espada, me dejó claro eso. Pero fue y me consiguió una espada de cuando jugaba con espadas. Y vas a necesitar un proyecto que trabajar, un trabajo muy duro, y vas a necesitar una espada para defenderte de ese proyecto. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Porque el enemigo va a querer opacar, quitar y disminuir ese proyecto que el Señor te ha regalado a ti y a cada uno de los que estamos aquí. Hay alguien detrás que no quiere que ese proyecto funcione. Entonces cuando yo recuerdo y pienso estas tres cosas, un proyecto, un trabajo duro y una defensa, eso es lo que está hablando el día de hoy Nehemías. Y te lo quiero traer de una forma práctica, de tal manera que podamos caminar en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Frase importante: Dios busca corazones disponibles por encima de un conocimiento o un talento. Dios busca corazones disponibles. Mire, buscó al joyero, buscó al copero, buscó al sacerdote, a los servidores del templo. ¿Para qué? Para construir una pared, un muro. No dice y buscó los constructores del templo. ¿Buscó quiénes? Los que tuvieran un corazón disponible para recibir lo que Dios quería hacer a través de ellos. Todo empieza con que queramos abrir nuestro corazón para que Dios pueda a través de eso hacer cosas impresionantes. ¿Sabe? Recuerdo algo. Recuerdo cuando empezó Champion Forest como ministerio en español. Estábamos en un grupo pequeño, arriba en el último salón del Family Life Center. Y teníamos solamente un piano. Y miren lo interesante, ese era lo único que teníamos para cantar y alabar al Señor, era un pianito. Y ahí cantábamos y alabábamos al Señor. Y yo recuerdo que un día salí de ese lugar y caminando por ese lugar me estaba esperando un hombre. Su nombre es Efraín. Y Efraín me ha dado la lección más impresionante que yo he podido recibir en mi vida acerca de un corazón disponible al Señor. ¿Sabe qué me dijo Efraín? Me dice, pastor, necesitamos tener un grupo de alabanza. Y yo le dije, pues sí, necesitamos tener un grupo de alabanza, pero aquí no hay ninguno es músico. No hay ningún músico. Y viene y me dice, bueno, yo me compré un bajo. Y yo le dije, wow, ¿te compraste un bajo? Y me dice, sí, me compré un bajo. Y bueno, déjame, yo me encargo. El hermano Efraín se metió en su garaje con su hijo con una batería. Se consiguió otro que tocaba un poquito de guitarra. Y ahí empezó el primer grupo de alabanza y de adoración de Champion Forest. Déjeme decirle algo. Por 4 años, ellos lideraron la música de Champion Forest. ¿Sabe qué hizo el Señor? Multiplicó la congregación a 100% cada año. ¿Qué pasó? Fue un corazón disponible. ¿Tenía el talento? No, cuando él me dijo eso, yo nomás lo miré y me reí. Pues de verdad. 4 años después, empezó el Señor a levantar a algunos músicos, a mandar músicos. 4 años después, un día en el mismo, posiblemente no en el mismo pasillo, pero se acercó y me dijo: pastor, ya el Señor mandó a los músicos, ya cumplí mi tarea, ya me voy a hacer un lado, porque ya hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Voy a servir en otro lugar. ¡Wow! El Señor no te está buscando por las cualidades. El Señor te está buscando por el corazón que tengas. Y si tienes ese corazón abierto para Él, no te imaginas lo que el Rey puede hacer a través de tu vida. Pero tengo que creerlo. Ahora, si tienes los talentos, el Señor utilizará tus talentos. Pero primero mirará cómo está tu corazón. Amén. Unió todos esos corazones de joyero, de platero, de copero, de ayudante del templo, de comerciante, y empezaron a construir la muralla. Lección para ti y para mí hoy. No dejemos que nada ni nadie nos limite la visión que Dios ha regalado para cada uno de nosotros. Hay un segundo elemento. ¿Cuál es el primero? Naveguemos con convicción y ¿qué? Unidad. Hay un segundo elemento. Navegando atento con las defensas activas. Oh, atento quiere decir, no solamente es mi proyecto, también necesito defender mi proyecto. ¿Hay alguien que está conmigo hoy? ¿No te has puesto a pensar que inmediatamente tú dices, voy a agarrar algo, el enemigo se para también para obstaculizar lo que tú quieres empezar? ¿Te has dado cuenta de que tú dices, voy a tener el carro limpio, y vas y lo lavas e inmediatamente llueve? ¿Qué pasó? ¿Te has dado cuenta que te has fortalecido y has tenido un tiempo de oración y dices, voy a luchar por lo que el Señor me ha regalado, e inmediatamente el de la oposición se va diciendo, hoy a trabajar? Ese es el enemigo. El Señor nos regala cosas poderosas, pero el enemigo se disgusta cuando eso pase o pasa. Escuche, le quiero invitar a que vaya al capítulo 4, pero tenga en cuenta esto: usted se levanta para algo y la crítica llega rápidamente a usted. Hay alguien que le va a criticar, hay alguien que le va a desanimar, hay alguien que le va a afectar. Usted está trabajando para el reino y posiblemente usted no le va a gustar a alguien. Usted está trabajando para una visión en su casa y posiblemente no le va a gustar a alguien. Está trabajando para su proyecto y hay alguien que va a querer que no funcione. Me encanta esto que le voy a leer. ¿Está listo para esto? Mi meta no debe ser defenderme de las críticas. Mi meta debe ser cumplir la voluntad de Dios. Te lo voy a volver a decir. Mi meta no es defenderme de las críticas. Mi meta es que cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué te lo digo de esta manera? Te lo digo de esta manera porque ya hay alguien que está estorbándote a ti. Ya hay alguien que está poniendo el pie. A veces eres tú mismo, a veces soy yo mismo, con un comentario, con una imagen que tengo en mi mente que me quiere destruir para no seguir luchando por lo que Dios quiere que yo reconstruya. Y el Señor quiere que yo reconstruya algo, y hay alguien que está ahí, o hay una crítica que está ahí, y la crítica duele. Escuche lo que pasó en el capítulo 4. El capítulo 4 es impresionante lo claro que nos habla de esto. Versículo 1: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Hay alguien que se burlará de ti. Hay alguien que se burlará de lo que tú estás haciendo. Hay alguien que se burlará del sueño y el proyecto que el Señor te ha regalado. Hay alguien que querrá desanimarte y se burlará de ti. Hay alguien, o habrá muchos. Pero si el Señor te lo ha regalado, vamos a luchar por eso. ¿Por qué? Porque recuerde, el Señor te va a usar, primero que todo, para extender el reino. Número 2, para bendecir a otros. Número 3, para que cumplas propósitos. Entonces, cuando yo entiendo que esa visión es del Señor, entonces tengo que recordar constantemente quién me ha mandado. Escucha esto: en el momento que empieza algo que glorifique a Dios, la oposición inmediatamente se va a levantar. Tú empiezas a hacer algo que glorifique a Dios y la oposición se levanta. Se levanta. Escuche lo que pasó. Ya se había levantado uno ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se las van a dejar? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificio? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo? ¡Wow! Oposición, burla, ridiculización. ¿Así? Gracias. ¿Usted imagina cuando yo estaba solo cómo hacía? Gracias por estar aquí. Ridiculización. Hay expertos en eso. Hay expertos que nos quieren ¿qué? Ridiculizar. Hay expertos que nos quieren minimizar. Hay expertos que con su crítica nos quieren acabar. Pero déjeme decirle algo: cuando usted está haciendo algo para el reino de Dios, no se está metiendo contigo, se está metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se sabe con quién está metiendo. Se está quitando de la sombrilla de la bendición para meterse en la sombrilla de la maldición. ¿Por qué? Porque quiere obstaculizar donde Dios se quiere glorificar. Ahora, escuche esto. ¿Qué piensan de esto? Versículo 3, capítulo 4. Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. ¡Wow! La crítica. ¿Has tenido esa crítica que te quiere destruir? ¿Has tenido esa crítica que es malintencionada? ¿Has recibido esa crítica que posiblemente quiere acabar completamente contigo, que quiere desanimarte? El enemigo utiliza gente tóxica para desanimar a los hijos del Señor. Va a usar el enemigo gente tóxica para desanimarte a ti. Va a buscar gente que se burle de ti. Va a buscar gente que se burle de tu vida, de tu familia, de tu profesión, de tu ministerio. Va a buscar ese tipo de personas. El punto es qué hacer. Y la escritura nos dice claramente qué hacer. Después de que le dijo que eso no tenía absolutamente nada de valor, ¿sabes qué se puso a hacer? Se puso a orar. Diga conmigo: orar. Si alguien me critica, ¿qué hago? Orar. Ve al versículo 4, esta oración le va a fascinar. Esta oración te va a fascinar a ti, te va a fascinar. No es la oración que Jesús haría, pero te va a fascinar. Escúchela. Por eso oramos. Escucha a Dios. ¿Cómo se burlan de nosotros? Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos y entrégalos a sus enemigos. Que los lleves en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. ¿Cómo le gustó esta oración, no? Mínimo la está subrayando, voy a orar así. Bueno, el Señor Jesús nos enseñó a orar de otra manera. Pero lo que estaba haciendo es el propósito, es el hábito. Es decir, voy a orar. Ahora, ¿qué aprendo? ¿Qué aprendo con todo eso? Si quieres liderar, escuche esto, si quieres liderar algo grande, debe ser alguien que dependa de Dios en tiempo de oposición. Y yo diría, en todo tiempo. Si quieres liderar algo grande, tienes que depender de Dios en tiempos de oposición. No solamente en tiempos donde las cosas estén bien. Porque si no dependo de Dios en los tiempos de oposición, rápidamente dejaré el camino que Dios está abriendo para cada uno de nosotros. Ahora, Nehemías estaba peleando su batalla de rodillas. ¿Cómo pelear con la crítica? Pelea de rodillas. No estaba insultando, él no estaba vengando, él no estaba despreciando, él estaba orando. ¿Por qué? Porque si te ibas a pelear y a defenderte a ti, ¿qué hace el enemigo cuando yo hago eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me tiene ocupado aquí y se me olvida a lo que el Señor me ha mandado. Y lo que me parece extraordinario aquí es cómo maneja esta situación Nehemías, con dominio propio, con oración, con búsqueda del Señor. Amigos que están aquí, amigos que nos siguen, recuerda, la crítica va a llegar, la oposición va a llegar, la burla va a llegar, la ridiculización va a llegar, todo eso va a llegar, pero manténgase viendo al invisible, manténgase enfocado en la meta y en la visión que el Señor le ha regalado. Él peleará esa batalla por usted. Escuche esto. Versículo 12. Algunos judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. El ataque va a llegar. Versículo 13. Así que puse a la gente por familia con sus espadas y arcos y lanzas detrás de la muralla, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Qué hizo? Buscó, planeó y organizó su defensa. Lección para usted y para mí: organice su defensa. Si tú miras el texto, dice: y miró y buscó cuáles son los lugares más vulnerables. Lección para usted y para mí: usted tiene lugares vulnerables y yo tengo lugares vulnerables. Por ahí nos va a atacar el enemigo más fácil. Cuando yo leía esto decía: wow, lugares vulnerables. Claro, todos tenemos lugares vulnerables. Entonces prepare la defensa de esos lugares vulnerables. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Empezó a defenderse, preparó la defensa, organizó un plan de defensa. Yo le quiero recordar que cuando el enemigo venga a desanimarte, cuando el enemigo venga a llevarte a esa vida pasada, cuando el enemigo venga a llevarte a cualquier situación, recuerda, tú ya eres hijo del Señor, transformado por Él. Tú ya tienes nuevas convicciones en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las ha hecho nuevas para la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? El Señor tiene cosas nuevas para ti. ¿Lo crees? Tú eres nuevo, pero el enemigo no va a querer que caminemos ese recorrido. Cuando yo pienso en esto y pienso en el futuro de mis hijos, en el futuro de todos esos jóvenes que están hoy aquí, les digo: la vida no es tan fácil. Va a haber mucho trabajo que hacer. Va a ser muy duro. Y vas a estar ocupado, mira. Y vas a tener que pelear y defender mientras trabajas. Porque si no, el enemigo va a destruir eso que el Señor te ha regalado. Por lo cual Él quiere que nosotros luchemos. ¿Dónde están tus puntos débiles? ¿Será el manejo de tus finanzas? ¿Será el dominio propio? ¿Será el chisme? ¿Dónde está tu punto débil? ¿Será la inmoralidad sexual? ¿Dónde está tu punto débil? Busquemos la defensa, porque el enemigo busca los puntos débiles para derrocarnos. Pero recuerde lo que usted es. Usted ya no es cualquiera. Usted ahora tiene toda la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. La oposición va a querer atacarnos siempre en los puntos más débiles. Una vez un hombre que había vivido en la drogadicción y después el Señor lo sacó de allí, de la calle lo sacó. Y llegó a ser un líder de grupo de vida de nuestra iglesia, trabajando con todas las personas que estaban sufriendo cosas complicadas en sus vidas. Cuando recién estábamos empezando, él se movió a otra ciudad. Ese hombre me mostró un corazón tan sincero. Un día se acercó, alguien va a querer tumbarte la pala del trabajo. Un día se acercó a mí y me dijo: ¿sabes, pastor? Necesito tener un tiempito contigo. Necesito que me prestes tu oído por un momento y necesito pedirte un favor. ¿Sabes qué me pidió? te puedo hablar honestamente, estoy teniendo dificultad nuevamente con la pornografía y yo ya había salido de eso. Y he comprado un programa que controla mi computador. Te puedo poner tu número telefónico allí de tal manera que en el momento en que yo entre a esas páginas, mande un mensaje a tu teléfono para que tú me llames y me defiendas. ¡Wow! Yo me quedé con la boca así. Las lágrimas empezaron a salir. Le dije, claro, gracias por tu confianza. Gracias por tu honestidad. Para mí estabas aquí, ahora te pongo acá. ¿Sabes qué estaba haciendo? Defendiendo, planeando su defensa. Si no planeas tu defensa, el enemigo anda como león rugiente para atacarnos. Pero si planeamos nuestra defensa, podemos enfrentar cualquier situación. Y el Dios poderoso estará contigo y conmigo. Planee su defensa. Número 3. Navegando enfocado hasta materializar la visión. ¿Cuántos proyectos se han quedado sin hacer? ¿Cuántos? ¿Sabes por qué se han quedado sin hacer? Porque puse mis ojos en otro lugar. Porque perdí el rumbo de la visión. Algo que me encanta de los aviones es que salen con su plan de vuelo. Y muchas veces tienen que salirse de la ruta por los vientos diferentes que encuentran en su viaje. Pero siempre llegan al destino. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que se salieron del rumbo, tenían un destino. Chicos que están aquí, mírenme. Chicos, definan un rumbo claro que el Señor les esté regalando. Luchen por ese rumbo. Van a haber momentos en que van a estar fuera del plan, pero si tienen un rumbo claro, van a poderse meter nuevamente al plan. Si no, terminarán en el rumbo que cualquier otro ponga para usted. Pero si estoy en los rumbos del Señor, terminaré en el puerto que Dios quiere que yo llegue. Nota la diferencia. Eso estaba pasando. Nehemías tuvo luchas y tuvo cantidad de cosas. Y aquí está un texto poderoso. Entonces apareció otra vez Sanbalat, capítulo 6. Y Gusén, y me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaba era hacerme daño. Quería que no terminaran. Ya estaban terminando. Les faltaban unas pequeñas cosas. Y mire el mensaje que Nehemías manda. Este es uno de los versículos que más me ha tocado a mí. Está espectacular. Me lo compartió una persona que vino a compartirnos a nosotros aquí a Champion Forest y quedó marcado en mi corazón. Así que envié a unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Se lo voy a volver a leer. Así que envié a un mensajero a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Y si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. ¿Qué tenía claro? Tenía claro de que no iba a dejar de que la obra se interrumpiera. Tenía claro de que si él se movía, no terminaba su proyecto. Tenía claro de que él tenía una primera misión y una clara visión, y era alcanzar lo que Dios había puesto para él, que era reconstruir las murallas. Mis queridos hermanos, hay alguien que te está invitando. Hay alguien que quiere que quites los ojos de enfrente. El enemigo está usando a alguien. Quiere que se desconcentre. Empieza a escribir tu mensaje. No puedo quitar mis ojos de lo que el Señor me ha llamado. Porque si quito los ojos de lo que el Señor me ha llamado, la obra que Él ha puesto en mí se va a atrasar. ¿Lo comprende? Eso es para ti. No dejes que nadie atrase la obra que el Dios poderoso te ha regalado. Él estará contigo. estará contigo. Él peleará con ti. Mire lo que dice Nehemías 4, versículo 20. Por eso al oír el toque de las alarmas, cerramos filas y nuestro Dios peleará por nosotros. Tenían un plan de defensa, pero tenían la seguridad del que iba a pelear por ellos. Era el Señor. No te dejes desconcentrar. Pon tus ojos en el llamado que el Señor te ha regalado. Tu primer ministerio y el mío es tu familia. Hay un ministerio que es tu iglesia. Hay un ministerio que es tu trabajo. Hay un ministerio alrededor. No te dejes desconcentrar en ese llamado que el Señor te ha regalado. Porque hay alguien que va a quererte desconcentrar. Una crítica que querrá tomar tu atención para que la visión que Dios ha puesto en ti no avance. Si quieres no tener oposición, tengo los puntos aquí, ¿los quieres escuchar? Compra una hamaca. ¿Sabes qué es una hamaca? Cuélgala de columna a columna. Suscríbete al periódico. Léelo todos los días. Agarra ritmo en tu hamaca. Quédate ahí. Y no habrá oposición, porque no estás construyendo nada. Usa la hamaca para descansar de un gran proyecto, pero no para que esa hamaca sea tu proyecto. Si tienes algo claro, no importa qué te lo impida, si el Señor te lo regaló y le da la gloria a Él, luchemos por Él. Si el Señor te va a usar ese proyecto para llevar personas a la eternidad, es un proyecto del Rey. Si el nombre del Señor va a ser glorificado, amén. Lucha por Él. No quites los ojos. El Señor hará grandes cosas en ti. ¿Me dejas terminar con esto? He hablado con mi papá cantidad de tiempo. Por eso tengo muchas historias de mi papá ahora. No puede salir, el pobre allá está en su casa. Saludos, papá. Lo tenemos fortalecido en un búnker. Que el Señor no lo cuide por su salud. Pero estábamos visitándolo con toda la distancia social necesaria y todo lo que hay que hacer para poder entrar ahí con mi esposa. Y él le hice una pregunta y me tuvo una hora, 15 minutos contestando su pregunta. Y nosotros nos teníamos que ir, nomás nos mirábamos con Nora, pero su historia se volvió tan impresionante. Me empezó a contar su historia. No conocía los detalles de su historia. Daniel, la historia del abuelo, impresionante. Me empezó a decir, entre este tiempo y este tiempo estuve viviendo con una familia porque mi mamá no podía tenerme en su casa. Entre este tiempo y este tiempo vivimos en un cuarto que rentábamos en una casa. Después me mandaron donde mi abuela porque no había los suficientes elementos para poderme sostener. Por 17 años pasé de lugar en lugar y a los 16 y 17 años tuve o viví en mi primera casa. Lo demás fue arrimado en un lugar o en un cuarto rentado para mis hermanas y yo. Y yo abría los ojos así porque yo sabía que había sido pobre, pero no tanto. Captó mi atención. Y me dijo, yo quería terminar mis estudios y lo que pasaba en ese tiempo, te estoy hablando del año de 1944. Era que cuando lo movían de un lugar sin terminar el año escolar, llegaba a otro lugar y no había cupo en la escuela y cuando empezaba el otro año tenía que empezar de nuevo el medio año que ya había tenido. Por eso terminó su estudio a los 24 años para poderse graduar. Porque muchos tuvo que empezar muchas veces. Pero él tenía la visión de terminar su secundaria. Y él quería ser un abogado. Pero era muy difícil ser un abogado, pero él soñaba con ser un abogado. Nunca quitó los ojos de lo que el Señor tenía para él. Y cuando terminó su secundaria, el Señor lo llama al ministerio. Y cuando lo llama al ministerio, escucha lo interesante. El Señor le proveyó todos los recursos en esa pobreza en que estaba. Consiguió todo, se consiguió todo el dinero para pagar lo que tenía que pagar y hacer sus 4 años de teología para poder ser un pastor. ¿Qué quería hacer él? Él quería ser un abogado. Y el Señor lo convirtió en un abogado que sacaba personas del infierno para ponerlas en la eternidad. ¡Wow! Cuando me contó su historia, dije, ¿cómo no perdió la visión? Tenía claro lo que quería alcanzar. Y no importó el tiempo que tomó, luchó todo lo necesario para poderlo lograr. Hay algo que el Señor ha puesto en tu corazón. Hay alguien que lo quiere derribar. Ellos construyeron las murallas. Dice el texto, léase capítulo 3, 4 y 5. Es emocionante de Nehemías. Con la espada en el cinto. Por si alguien venía, con una mano peleaba y con la otra trabajaba. ¡Wow! ¿Quién está acabando con lo que el Señor te ha regalado? El día de hoy te quiero animar a que en esta nueva normalidad no dejes que el enemigo disminuya la fuerza en ti. Porque seguirás luchando y en el nombre del Señor alcanzarás lo que el Señor te ha regalado. Y después mirarás para atrás y dirás, qué fiel ha sido mi Señor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.